Se cumple un mes desde que Putin decidiera invadir Ucrania e iniciar una guerra que ha puesto en vilo a el mundo entero. Cuatro semanas en las que las tropas rusas no han parado de bombardear distintas ciudades de Ucrania. Tanto edificios militares como civiles poco a poco han sido atacados durante este tiempo por los rusos, que han ido avanzando hasta que han dado con la resistencia ucraniana, principalmente en las grandes ciudades. Para los rusos está siendo un infierno también. Por ahora tan solo Jersón está tomada por las tropas de Putin, mientras que otras como Odessa, Mariupol, que resiste hasta el infinito, o la capital Kiev, siguen aguantando. En estos lugares la sirena que alerta de posibles ataques no para de sonar. Hace exactamente dos meses el equipo de la linterna estuvimos en Kiev. Cuesta ver cómo algunas de las calles, la plaza Maidán que recorrimos, están llenas de barricadas, incluso inaccesibles después de los bombardeos. Para que te hagas una idea, el hotel en el que estuvimos alojados, un Radisson, ahora utiliza su garaje para proteger a los que todavía quedan allí. Durante esos días pudimos hablar con varios ucranianas que jamás pensaron que Putin diera el paso de entrar así en guerra. Todavía había algunos, como el empresario Sergei Opsanich, que se preparaba ante un posible escenario bélico.
Ayer quería comprar balas para su arma que tiene en casa y desafortunadamente en la tienda había cola de gente.
Cuando hablamos con algunos españoles que vivían en la ciudad, transmitían calma, cierta tranquilidad, reconocían que la sensación de tensión había aumentado. Así nos contaba Abraham, uno de los preparadores que tiene la selección ucraniana de fútbol, lo que durante todos estos años ha estado viviendo el país.
Este país vive en esta situación que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y que exteriormente ahora se habla mucho de ello, desde el 2014, desde Crimea, desde los acontecimientos en febrero en Kiev, ¿no? En
la dignidad.
La revolución de la dignidad, ¿no? Desde el Donbass, Crimea, o sea, todo eso al final es el inicio de lo que aquí se llama, libremente y sin tener miedo a ello, ¿no? Se dice que Ucrania está en guerra con Rusia. Por eso yo creo que hoy en día no se tiene más miedo que ayer, o que hace un año, que hace dos, ¿no?
La guerra se inició hace cuatro semanas y deja datos demoledores. Según el Kremlin, cerca de 10.000 soldados rusos, 10.000, habrían muerto en batalla. La ONU cifra en 950 los civiles ucranianos fallecidos, 78 niños. A todo ello hay que sumar el drama de los refugiados que directamente huyen. Lo que escuchas es el sonido de un niño caminando solo por uno de los corredores humanitarios que se dirigen hasta Polonia. El crío de 8 añitos anda con una bolsa de plástico y llora desconsolado hasta llegar a uno de los campamentos habilitados. Se calcula que más de 3.600.000 ucranianos han decidido salir del país. Una cifra que equivale a un 8% de la población total. Justo en esta frontera se han encontrado a personas como Clemente.
En cuestión de 4 o 5 días está todo organizado. Nosotros principalmente lo que queríamos era llevar ayuda destinado a bebés y niños pequeños, y aprovechar el viaje de vuelta para traer a alguna familia que lo pudiese necesitar.
Son muchos los gestos solidarios por parte de españoles que han decidido recorrer miles de kilómetros para echar una mano. Hoy se cumple un mes desde que empezó la invasión, así que vamos a analizar las claves del conflicto. Después de varios meses acumulando tropas en la frontera con Bielorrusia y de reconocer las repúblicas separatistas del Donbass, Putin puso en marcha un ataque en varios frentes. El 24 de febrero, sus tropas se lanzaron desde Bielorrusia hacia Kiev, al tiempo que desde Crimea, ocupado por los rusos desde 2014, intentaban penetrar por el sur. De madrugada comenzaron a entrar desde su Donbass. Cuatro semanas después, los ucranianos han mostrado una enorme resistencia, un orgullo que ha tenido un gran líder, claro, su presidente, Volodymyr Zelensky.
Aquí está Kiev, desde nuestra oficina, el lunes por la noche. Solo nos acostumbramos a decir que el lunes es un día difícil. El país está pasando por una guerra, así que todos los días son lunes. Me quedo aquí en Kiev, en la calle Vankova. No me escondo y no tengo miedo a nadie. Me quedaré aquí mientras sea necesario para ganar la guerra.
Por las noches, los ucranianos que han decidido quedarse se resguardan en casa, mirando algunos el paso de los tanques, pero no se rinden y no dudan en salir a la calle para protestar contra la invasión. Centenares de personas se reunieron en esta concentración en el centro de Jersón, que tardó poco en ser disuelta con directamente disparos rusos. Esta ciudad es la única que ha sido tomada por los rusos desde que se inició el conflicto. Los ucranianos, por el día, se intentan organizar y reunirse para intentar ayudarse entre sí como sea posible. En el caso de Vitali, hijo de un empresario español que tiene negocios en Ucrania.
Aquí lo tenemos, gasolina para mañana, para repartir el pan, los productos.
No sé si atrás podréis ver, tenemos algo de los productos también para la gente, macarrones.
Y bueno, unas colas enormes, gasolina se acaba, harina tampoco hay. Hemos podido conseguir 100 kilos hoy, mañana nos prometieron más.
Como te digo, muchos ucranianos se dejan la piel buscando comida y medicamentos para repartirlo. Todo eso antes de las 8 de la tarde, cuando suenan las sirenas.
Me pararon dos veces, mirando maleteros, mirando los documentos. Cuando me paraba me hicieron preguntas dónde voy, para qué. Le he explicado que hay una familia ahí que se quedó sin comida completamente, no pueden salir, no tienen dinero. He pasado mucho miedo mirando los tanques destrozados, las bombas y todo esto. Pero bueno, he hecho esto y he ayudado.
Vitali ha estado durante estos días enseñándonos cómo está la ciudad tras la entrada de los rusos y jugándose el tipo para ayudar. Realiza una tarea que cada día es más difícil llevar a cabo.
Están viniendo muchos coches, muchos camiones de otros países que son ayudas, pero en realidad no pueden pasar. Están entrando hasta el Lvov, como mucho hasta el Kiev, y no pueden pasar más para Jersón. Es imposible porque quedan todas las carreteras bloqueadas. Y bueno, por lo visto, los rusos están especialmente bloquean para que gente pase en hambre aquí.
En lugares como Mariupol llevan días sin agua ni luz. Muchos de los que se refugian allí se han visto obligados a beber agua de lluvia. Otras ciudades, parcialmente cercadas, como Kharkov, Kiev, Odessa o Sumy, reciben ayuda del programa de Naciones Unidas, que ha movilizado suministros para alimentar a 3 millones de personas. Hablamos de la mayor guerra en suelo europeo desde los Balcanes. Para que te hagas una idea de la dimensión de lo que está viviendo en Ucrania, 5 de las 9 potencias nucleares del mundo están de un modo u otro implicadas. Han pasado ya 4 semanas y todo parece indicar que estamos lejos del final. Durante estos días los combates han sido continuos. Se han centrado sobre todo en atacar Kiev, Kharkov o Mariupol, los principales objetivos en principio marcados desde Moscú. El conflicto evidentemente dura más de lo previsto por los invasores. Se cuenta la estrategia militar llevada a cabo por Putin, muchos la cuestionan. Para analizarlo, desde este lado claro, lo hacemos con el general Ricardo Martínez Isidoro. Mi general, Ricardo, buenas noches.
Hola, buenas noches Ángel, buenas noches a tu audiencia.
Visto desde aquí, ¿es verdad que Putin no pensaba que esto un mes después íbamos a estar así?
Estoy completamente seguro que en la estrategia de Putin pensaban en un ataque relámpago, pensaban que el ejército ucraniano estaba mucho más débil, es un fallo de inteligencia también, sin ninguna duda, por parte de los rusos, y por eso han atacado Kiev, lo primero, que es lo que más ha resistido, por otra parte, el norte, desde varios ejes, están intentando rodearlo y lo están machacando. Han puesto artillería de todo tipo, de lo más pesado que pueden aportar, a 25 kilómetros y menos del centro urbano de Kiev para destruir la ciudad, pero no lo consiguen.
Hace pocos años, en un aeropuerto que conoces muy bien, Ricardo, en el aeropuerto de Bagdad, en la base americana donde estaba aquel palacio de Saddam Hussein. Un teniente coronel español, boina verde, me dijo, literalmente, cuando estaban a punto de derrotar al Daesh en el norte, en Mosul, me dijo: nosotros intentamos reconquistar y recuperar. Los rusos planchan. ¿Te parece bien bueno el verbo?
Absolutamente, absolutamente. Tienen una larga experiencia, ¿eh? Segunda Guerra Mundial, después acontecimientos en algunas repúblicas díscolas, sobre todo en la parte de Grodny, acordaros, planchado total. Tienen una forma de actuar, parece mentira. Alguien empleaba esta mañana, lo he leído, parece una batalla medieval. Sí. Es decir, donde se machacaba con todos los medios a la disposición los castillos y después se asaltaba y contaban a ver quién quedaba vivo. Esto es una táctica horrorosa, pero claro, también es verdad es que no han podido realizar otra. Les hubiera encantado ser hacer maniobras de estas envolventes como se hacían los grandes estrategas, pero no les han dejado los ucranianos.
Claro, me la ha dejado votando. ¿Está resultando sorprendente la capacidad de resistencia militar de Ucrania?
Pues mira, ¿sabes una cosa? Que los esfuerzos militares, el esfuerzo militar ruso, que no ha sido suficiente, como es lógico, pues se ve, se opone al esfuerzo militar y ciudadano, que ahí es muy importante la palabra ciudadano, porque se ha unido la ciudadanía, los hombres que se han quedado y han mandado a sus mujeres y a sus hijos fuera para salvarlos, se han sumado al aspecto militar, y ese esfuerzo ruso de un soldado un tanto frágil, porque viene de una guerra que no es la suya, una guerra que quizá no quiere, de una guerra que absolutamente lleva, no solamente lleva un mes la guerra, sino es que llevan 2-3 meses estacionados en las fronteras, haciendo maniobras y haciendo una serie de ejercicios, y esta gente le gusta ir al McDonald's y le gusta ir a las redes sociales, y de momento les han truncado su vida diaria. Por lo tanto, el esfuerzo ruso, me refiero al esfuerzo humano, se ha enfrentado a un esfuerzo ucraniano que tiene por finalidad defender su nación y además contra alguien que creía que era un país hermano. Y esos dos esfuerzos, se ve perfectamente que el segundo, el ucraniano, ha ganado al primero.
¿Se puede ganar una guerra solo bombardeando a 25 kilómetros? ¿O hace falta, y esa es la clave, que entre la infantería y ahí están en una ciudad, están perdidos?
Claro. El tema es que cuando entra la infantería, los carros y las armas pesadas no pueden entrar por razones obvias. No pueden tirar, un carro puede tirar a 3, 4, 5 kilómetros, pero lógicamente con los obstáculos que ofrecen las edificaciones, el combate urbano es terrible. Es uno de los combates, casi todos los grandes estrategas evitan las ciudades, porque en las ciudades te quedas pegado, y al quedarte pegado, pues tienes que, si lo quieres conquistar, tienes que hacer pues lo que están haciendo los rusos, es decir, el combate medieval, planchar, como tú dices muy bien, y después pasar la infantería que además la están trayendo de otros sitios. Hoy salía una noticia que hay una brigada procedente de Siria que está llegando a la zona de combate para apoyar a los soviéticos, perdón, a los rusos. Uh-huh. Casi me confundo,
sí,
pero
bueno,
es que los
no te ha sido. Sí, no te ha sido tanto, sí.
Eso es.
Uh-huh. Al final se habla mucho, sí. No quiero mentar la bicha, de armas químicas, de nucleares. Claro, sí. Plantearse cómo puede reaccionar una cabeza como la de Putin es absurdo desde nuestra mentalidad. ¿Pero puede ser?
Esto es el gran peligro. El gran peligro es Putin. Yo escuchaba un discurso que realizó en su despacho, y la verdad es que es un hombre con una argumentación muy precisa, y que si no conoces un poquito de historia y de derecho internacional, pues incluso te puede hasta convencer. Es un poco mente diabólica. Y claro, esta persona, que además se ha comprometido amenazando gravemente a Occidente de todo tipo de calamidades, y a los ucranianos muchos más, este hombre no se puede ir con las manos vacías, lo decimos desde el principio. Pero claro, de momento está teniendo, como habéis anunciado, 10.000 muertos.
Son
pero
muchos,
es que, claro, son muchos, pero es que hay que contar los heridos, porque por cada muerto hay que multiplicar por 2 o por 3 o por 4 heridos. Eso significa cerca de 30 o 40 mil bajas. Uh-huh. Y eso es duro, sobre todo para un ejército que se creía que era maravilloso. La verdad es que puede tener un gran material y un gran muchos misiles hipersónicos, pero el factor humano, a mi juicio, claro, es la clave. Claro. Y eso no lo tienen tan bueno.
Ya hablábamos de la moral de la tropa en la otra ocasión. Y sí, la última, general Martínez Isidoro.
Sí, por Dios.
En las escuelas de guerra, en las academias, sí, ¿se estudiará, sí, la defensa del ejército ucraniano y los errores del ejército ruso algún día?
En las academias militares, todos los ejemplos de buena praxis militar se estudian. Hay una asignatura de historia militar que recoge todo esto ampliamente. Es lo que llamamos las lecciones aprendidas, ¿eh? Y efectivamente eso aumenta el acervo que tenemos de cómo se debe conducir unas operaciones y cómo, en qué errores no podemos incurrir. En este caso creo que los rusos están incurriendo. Yo temo lo de las armas químicas que has citado. Me parece que es una opción que se puede volver contra él por un montón de circunstancias que todo el mundo comprende, que es el tema meteorológico, etcétera, etcétera. Son muy fáciles de utilizar en cualquier tipo de arma, desde un mortero hasta un cañón y, por supuesto, un misil. Pero se puede volver contra uno mismo. Segundo, vulnerarían una vez más el estatus de Ginebra, de prohibición de armas químicas. Eso supone que subiría un grado más en esa acusación de criminal de guerra que se le está haciendo a Putin. Y tercera cuestión, pero todo es posible. Lo han utilizado en Siria, lo han utilizado en el Kurdistán, Saddam Hussein. Pero claro, sería pasar una frontera que ahora hoy mismo han calificado lo Occidente como línea roja.
Pues estaremos atentos. Por desgracia, me parece que todavía queda bastante. General de División, sí, Ricardo Martínez Isidoro, por cierto, miembro de la Asociación Española de Militares Escritores. Qué bonito, claro, qué bonito equipo.
Hay que escribir, porque si no, no queda legado.
Gracias, Ricardo, como siempre.
Ángel, un abrazo fuerte.
Otro, buenas noches. Hasta luego. De los más de 3.600.000 ucranianos que han decidido salir del país, ya casi 4 millones, 25.000 han llegado a España gracias a la una ola de solidaridad. Uno de estos ejemplos es el de Juan, que ha traído de vuelta a varios refugiados en su 4x4.
Traer a dos madres que son hermanas entre sí y venían con cuatro niños pequeños, entre los 5 y los 13 años, la mayor. Y aquí están ya afortunadamente instalados. Venían tristes, serios, pero bueno, también como si estuvieran emprendiendo una aventura.
Cuando llegaron a Madrid, consiguieron empezar su nueva vida, regularizaron papeles. Juan asegura que va a continuar ayudando y por eso ahora estudia nuevos proyectos para poder realojar a más ucranianos, sobre todo ucranianas. Mientras eso ocurre, Juan sigue recordando la imagen que tanto le marcó durante su viaje.
Es ver a la gente cruzar andando con una maletita de ruedas o con una mochila en donde supuestamente llevan toda su vida, todo lo que han dejado atrás. Es sorprendente, dejando atrás padres, maridos, amigos y empezando de nuevo una vida en un sitio que no saben lo que va a ser de ellos.
Hace unos días pudimos hablar con David Mingo, un madrileño de Aranjuez que iba camino de Polonia. Prometimos que le llamaríamos al llegar, que nos contara la experiencia. Ya están aquí. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, muy buenas noches.
¿Cómo ha ido la cosa?
Pues la cosa ha ido afortunadamente muy bien. La verdad que fue algo extraordinario, todo ha salido bien. Lo que pasa es que, bueno, pues la vuelta no es fácil, no es sencilla.
¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿La vuelta o una vez que estáis aquí? ¿Qué es lo complicado?
Eso es, le diría yo, lo que es regresar aquí, porque cuando vuelves, hemos vuelto contentos, porque hemos vuelto con 7 personas de Ucrania y ya están viviendo aquí con nosotros en Aranjuez. Pero sí es verdad que te queda la sensación de que, bueno, lógicamente se queda mucha gente atrás y, claro, y entonces estás aquí y tienes el cuerpo aquí y estás haciendo tu vida aquí, pero el corazón y la cabeza la tienes allí.
Lógico. Te voy a pedir un imposible. Cuéntame, David, una foto, una imagen, una, y seguro que tienes hasta que te mueras un montón de sensaciones y recuerdos. Te pido una.
Pues yo creo que quizá la imagen que más me he llevado, más me ha impactado, es la de uno de los niños que se ha venido con nosotros, que se llama Egor. Y recuerdo que íbamos hacia Korsova, que es la frontera de Polonia y Ucrania, y al llegar allí íbamos a recoger a su madre, a Julia y a él, en Korsova, pero no sabíamos exactamente en qué punto de la frontera, y cuando llegamos allí, al estar todo militarizado, lleno de policía, no nos dejaban pasar. Y entonces para nosotros fue un gran disgusto, porque el localizador nos daba en un sitio exacto que no podíamos entrar. Y probamos suerte, nos dimos la vuelta, fuimos hasta el campo de refugiados, y allí con el GPS buscando, pues es complicado, porque es otra imagen que se queda, otra fotografía. Hay mucha gente con la mirada perdida, muchas mamás, muchos niños en el campo de refugiados, y yo recuerdo pues que andábamos buscando justo a Julia y a Egor. Y finalmente, pues la fotografía que guardo y que voy a recordar siempre es cuando los encontramos, porque estaban juntos y Egor tenía un peluche que ha traído. Se llama Ted. Y yo creo que esa imagen, esa fotografía va a ser algo que voy a recordar toda la vida, la verdad.
Seguro. Oye, ¿cómo están? ¿Cómo están aquí?
Pues están, gracias a Dios, muy bien, muy bien. Han dado con familias extraordinarias, que tenían unas ganas tremendas de ayudar, y la llegada ha sido muy positiva. Están bien porque han llegado, y desde el momento que han llegado tienen estabilidad. Ya cuando nosotros volvimos y entramos en Aranjuez, estaban esperándonos. Era un poco, bueno, a mí me recordaba bienvenido a mi hermano.
Sí, sí. Solo que vosotros no ibais de paso. Que...
No, de verdad, pero es que faltaba el teniente coronel, porque ahí andaba todas las fuerzas del pueblo, ¿no? Y las banderas y demás. Y fue curioso también para ellos el recibimiento fue cálido y fue bonito. Y ya, nada más llegar, estaban con sus familias. Entonces eso nos ha dado mucha estabilidad. Están muy bien. En el Ayuntamiento de Aranjuez nos han ayudado desde el día 1. El día 9 ya les vamos acompañando a todo, y tenemos cita en Pozuelo de Alarcón para hacer todos los trámites y permisos que son necesarios. Entonces, eso yo creo que les ha dado tranquilidad y les ha dado estabilidad. Esa es la parte, Ángel, que yo diría que están fantásticos. ¿Qué pasa? Que hay otra parte. La familia que se ha quedado allí.
Claro.
Y algo que me llama muchísimo la atención y que nos cuentan, ¿no? Mira, ayer justo ya hicimos una actividad y nos fuimos al Palacio Real de Aranjuez a visitarlo todos juntos, los 7 que han venido y más voluntarios. Y les encantó, pero justo estábamos haciendo cola porque estábamos taponando que venía más gente, y hubo un guardia de seguridad que nos dio una pequeña voz, amable, pero una voz simplemente para que avanzáramos. Y el susto en sus caras, ¿no? Cómo cualquier ruido más alto de lo normal, una voz o algo que suena extraño, pues les hace recordar todo lo que pasaron allí, y tienen también ese miedo, ese susto en el cuerpo, que yo creo que lógicamente pues va a costar mucho, o quizá no se vaya nunca.
Seguro. Bueno, en cualquier caso, lo que toca ahora es no olvidarnos de tanta gente como esas familias que habéis traído. La vida del refugiado es durísima una vez que consiguen salvarla, y lo que tenemos que hacer efectivamente es seguir apoyando. En la medida que podamos servir de altavoz, que es para lo que estamos, David, ya sabes, aquí seguimos. Gracias, amigo.
Pues muy, muy agradecido, Ángel, de verdad, muchas gracias.
Cuídate, abrazo, David. Adiós.
Adiós, adiós.
Hoy hemos hablado de las claves más importantes de una guerra que ya cumple un mes desde que comenzó la invasión por parte de Rusia. La parte militar, la parte humana. 4 semanas de ataques salvajes, medievales, como decía Ricardo, de millones de refugiados que huyen del país, de una resistencia que está dando todo un ejemplo de dignidad al mundo.